Buenas tardes, hermanos. Vamos a pedir la dirección del Señor. Querido Dios, te damos gracias por tanta bondad, tanto amor, nutriéndonos en estos días de tu Hijo. Gracias por todo lo que tú te has dignado compartir con nosotros de Él. Qué precioso es tu Hijo para ti y para nosotros también. Gracias también, Señor, por la comunión tan linda unos con otros. La comunión de los hijos de Dios. Gracias por las fuerzas y todo lo que tú nos das en estos días también, Señor, para poder estar aquí y apartar tiempo, Señor. Muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, ustedes tienen las notas de Primera de Pedro. Quisiera tomar unos momentos de este tiempo para que pudiéramos. Ah, de pronto, sí. Dicen Primera de Pedro, no sé dónde ubicaron. De pronto hacia lo último, ¿no? Para terminar este estudio, estuvimos explorando un poquitico nomás. El Señor nos va y nos sigue dando más entendimiento para sondear este ejemplo del Señor Jesús, los sufrimientos de Él. Pero entonces quisiera que ahora pasáramos a hacer una aplicación, ¿no? Brevemente voy a volver a leer en el capítulo 2 de Pedro, Primera de Pedro, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. De pronto si tuviéramos más tiempo, haríamos el ejercicio de preguntar, que algunos hermanos quisieran expresar de pronto cuál ha sido la cosa más difícil, la cosa o la situación más difícil en este año. Y de pronto también compartir, ¿y cuál ha sido la más gratificante, la más hermosa? ¿Cierto? Pero al pensar en esas cosas de pronto que no han sido agradables, que han sido duras, uno podría preguntar también por qué fue, y de pronto tendríamos diversas razones, pero lo que de pronto a nosotros menos se nos pasaría por la cabeza sería que fue Dios. Entonces nuestra mente empieza a dar vueltas con una situación dura, porque es difícil, somos así, somos humanos y Dios lo sabe. Y la mente empieza a volar y hay que ver dónde puede parar. Si no tiene freno, para bien lejos. Pero hermanos, lo último que a veces se nos ocurre es: ¿serás tú Dios? (Clears throat) Mirando, para aplicar un poquito tendríamos que entender más el contexto, o como hemos estado aprendiendo de Tito y de todo lo que el Señor nos ha enseñado en estos días, a veces el bosquejo está ahí, ahí está el bosquejo, y nomás uno con yo no sé cuántos hermanos leerían varias veces Tito, pero empieza como a prender bombillos y de diversos colores, y ahí se va formando el bosquejo. Lo mismo con Pedro, hermanos, leyendo toda la carta varias veces, orando al Señor y leyéndola, empieza a emerger temas, empiezan a emerger contrastes. Y para ello brevemente vamos a ver el capítulo 2, versículo 9. Ah, despuesito, hermano, muchas gracias. Es que no entregué notas del segundo tema, o si el hermano quiere, por favor, irlas sin que se forme. No, hermano, de pronto sí, quedémonos quieticos, de pronto nos descuidamos, y para aprovechar el tiempo. Capítulo 2, verso 9, si un hermano lo quiere, por favor, leer. Somos pueblo escogido. Tantas distinciones aquí: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Podríamos, si tuviéramos tiempo, pero podemos leerlo. Ustedes deben tener en sus Biblias la nota abajito o una nota marginal que tiene Éxodo 19. Son las promesas que el Señor dio al pueblo de Israel, pero condicionadas a su obediencia. Y fracasaron, y nos la da ahora por gracia en el Señor Jesucristo. Somos llamados pueblo. Nosotros no éramos pueblo, estábamos muertos en delitos y pecados, ajenos a los pactos, ajenos incluso a la vida de Dios, y somos pueblo de Dios. Pero también se nos dice que somos real sacerdocio. Y en el versículo 5 del mismo capítulo somos sacerdocio santo. Entonces, sacerdocio santo para presentar sacrificios, no de animales ni de ciertos alimentos, sino de cosas espirituales. Y aquí, sacerdocio real. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes nuestras. ¿Sí? No. Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué propósito tan alto, hermanos! Y en el versículo 11: amado, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, porque el llamado, la vocación nuestra es arriba, el cielo, con Cristo. Qué ánimo para los que estaban expatriados, saber, sí, no solo ustedes, todos los de Cristo no somos de aquí, pero donde quiera que vamos, el Señor quiere que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero hermanos, al anunciar, al enseñar, hay un método que muchas veces ignoramos. Y gracias a Dios que hay hermanos que nos enseñan métodos como el que estuvimos aprendiendo con el hermano Carlos. Y para enseñar, ¿no? Para aprender primero y para enseñar. Hay un método sencillo, pero que a veces descuidamos. Y eso sí es una grave falla. Es enseñar con la vida. Siempre pensamos en liderazgo, los que enseñan, y nos referimos a una enseñanza verbal, pero la vida es la forma contundente de enseñar las virtudes del Señor Jesús. Por eso la trampa de caer en, si yo aprendo tal cosa y sí, pues, lo primero, la aplicación. Y tomando un poquito de este contexto de la carta, vemos que en el capítulo 2 se dirige a todos a someternos al rey, a las autoridades, habla a los siervos, someterse a los amos. En el capítulo 3 empieza con un sermón para las mujeres, las esposas, y allí dice que pueden ganar a sus esposos, ¿cómo? Sin palabra. Sin palabra. Obviamente entendemos que en algún momento le va a hablar de las buenas nuevas de Cristo, hay que articularlas con los labios. Pero si siempre es eso y en la vida no hay nada, pues. Pero la misma conducta, dice, considerando vuestra conducta. Y es que Pedro, o la carta de Pedro, nos habla a la manera de vivir del cristiano. Podemos subrayar varias partes donde está la conducta, manera de vivir, está repetido. Por algo es, el Espíritu quiere llamar la atención a la forma de vida nuestra. Pero hermanos, qué difícil, ¿verdad? Situaciones difíciles donde el cristiano se viene como resultado que suframos. En el mentirosos, malapagas, que deberle a, que le fiarle a un cristiano, si mejor dicho, yo le contara. Hay gloria para el Señor y que nosotros digamos, ay no, es que nos odian. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Oh, qué fuerza para un esclavo. Ver que Dios le levanta la mirada, y eso es lo que quiere hacer con los lectores de esta carta. Levantar la mirada de nuestro entorno. ¿No es cierto, hermanos? Cuando tenemos un gran problema, la mente queda presa, le da vueltas y resultamos mirándonos más en esta dirección. Entonces el Señor lo que tiene un deseo aquí es cambiar el objeto de nuestra mente y de nuestra mirada. Y ya puso el primero, precioso, el ejemplo de Cristo. Vida. Los sufrimientos de Cristo sin merecerlo, porque jamás hizo el mal, pero lo hizo por nosotros. Qué precioso. Y ahora le dice al siervo: si usted hace el bien y sufre, en lugar de recibir algún agradecimiento, porque no se hacía con un esclavo, pero más bien recibe rechazo, crítica, pero usted ha hecho el bien, esto es aprobado delante de Dios. Tenemos un patrón que es injusto y que aunque hacemos cumplidamente nuestros deberes, dice que no damos la medida. Podemos gozarnos que el Señor lo ha aprobado. Hacer el bien y sufrir. En sus notas, allí en el versículo 20, está bien, ahí la secuencia, ¿no? Hacer el bien, sufrir, soportar, igual a aprobación de Dios. Abner me llamaba un poquito la atención a esto y muy propicio, porque entendiendo un poquito el término soportar, a veces está muy emparentado con sufrir. Entonces, ¿cómo así? ¿Hacer el bien, sufrir y soportar será lo mismo? Bueno, en este caso no. Uno hace el bien y en el trato con personas que no tienen al Señor puede sufrir, y aún con las que tienen al Señor. Usted de pronto, hermano, toma una iniciativa de corazón en la asamblea y ¿qué resulta? Lo llaman. No lo entienden y más bien piensan de pronto que hay algo ahí negativo. Difícil. Pero sufre. Pero ahora viene la pregunta, y en eso el Señor es el ejemplo. ¿Cómo reaccionó el Señor? ¿Cómo respondía? ¿Cómo respondía? Y el Señor lo soportó. Es decir, el Señor lo asumió. Y lo mismo es para nosotros, para usted y para mí. Viene una crítica injusta, nos dan un golpe injusto, ¿cómo voy a responder? ¿Cómo responde la carne? Otro tanto, ¿cierto? Otro tanto, y ojalá mejor dos tantos. ¿No es eso? Y para eso ni necesita nuestra mente pensar. No necesitamos pensar. La mente está tan condicionada, y lo hemos practicado desde que teníamos razón, que somos expertos. Pero soportar. Y di gracias a Abner que me llamó la atención, porque sí, vamos un momentico a Hebreos 12. Este es uno de los sitios, aunque también está en Santiago. Esto de soportar está emparentado con sufrir, con aguantar, en las palabras de Santiago, diría yo. Soportar se podría traducir como aguantar, no ceder. Pero en Hebreos 12 dice, hablando del Señor Jesús, en el versículo 2: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Sufrió la cruz. No dio la espalda a la cruz. Aguantó, asumió eso, porque había venido a hacer la voluntad del Padre, y por amor a nosotros lo aguantó, no lo rechazó. Versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados. Esa frasecita va con el versículo 20. Hermanos, para esto fuimos llamados, a sufrir. Pero sufrir no por cualquier causa, no por descuidos penosos, no por costumbres feas de nuestro viejo hombre. Eso no. Este llamado es muy alto, es de Dios. Es a sufrir haciendo el bien, a vivir para la justicia. Y si vienen consecuencias que nos afecten duro, gozarnos. Pero para esto fuimos llamados. Pero la mente rechaza esto, la mente humana. Con razón el evangelio que se predica en algunas partes ha sido despojado de esto. Y entonces, ¿qué se predica? La parte chévere, por la cual muchos llegan. Es que un cristiano no puede ser pobre. Un cristiano no se puede enfermar. ¿Y cómo se llenan los sitios? Pero no está tan lejos, tengamos cuidado. Miremos Mateo 16. En Mateo 16 tenemos este pasaje bien conocido cuando el Señor expone sus sufrimientos a sus discípulos. ¿Y Pedro qué? Le llama aparte. ¿Con qué buenas intenciones? Mateo 16, 21 al 25, pero leamos el versículo 22. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Yo no sé qué pensó Pedro, pero sí, ¿cómo que el Mesías va a sufrir, a morir? No, 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 eso no puede entrar en esta cuenta. Nuestra mente tiende a rechazar aquello que en apariencia no es bueno, pero no el Señor. El Señor le dice despuesito a Pedro, cuando ya llegan a prenderle: la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Y es que, hermanos, ahorita volviendo a Pedro, el Señor puede hacer cosas que son duras y que de pronto en el momento no nos parezcan buenas. Dios puede hacerlo. Leamos unos tres versículos aquí en la carta de Pedro. Primero, en el capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el 5, habla de cosas preciosas que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, ha querido compartir con nosotros. Una esperanza viva en el versículo 3, versículo 4, una herencia incorruptible, versículo 5, la salvación que ya está preparada para ser manifestada. Y obvio, uno se goza. Pero añade, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Notemos estas tres palabritas: si es necesario, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Pero qué? Si es necesario. ¿Quién determina lo que es necesario aquí? Dios. ¿Y Dios sabe? ¿Dios es sabio? Amén. Podemos gozarnos. Aquí empezamos a tener el otro objeto para nuestra mente: el amor de Cristo tan grande. Él sufrió lo que era injusto, pero aquí está la sabiduría del Padre para cumplir sus propósitos. Y dentro de esos propósitos, tengamos en cuenta que puede ser necesario en ciertos tiempos que tengamos que sufrir, si es necesario. Capítulo 3, versículo 17. Manteniendo vuestra manera, disculpen, 3:17, estaba en el 2. Otro hermano, por favor, 3:17, y otro hermano o hermana, 4:19, por favor. Si la voluntad de Dios así lo quiere. 4:19. Los que padecen según la voluntad de Dios. Qué consuelo para los esclavos saber que, oiga, no piensen que es ese amo. Levanten los ojos. Ustedes son de Cristo y Dios tiene propósitos grandes y les da el privilegio de participar en sus propósitos, aunque ello tal vez implique un sufrimiento injusto. Lo mismo para nosotros. Hermanos, si estos dos ¿qué dijera yo? No sé cómo decirlo, pero estas dos cosas que Dios pone ante nuestros ojos, las tomamos, nos sometemos a ellas, las examinamos en un momento de dificultad o cualquier cosa que estemos pasando, seguro, hermano, que no salimos igual. Y en lugar de luchar contra ello, nuestro corazón va a cambiar. Empezamos a colaborar con ese propósito que Dios tiene. Miremos un salmo, el Salmo 105. Me sorprendió. De pronto lo había leído tantas veces, pero hace como un mes lo estuve leyendo y como que me golpeó leer lo que decía aquí, de José y de Israel. Salmo 105, versículo 17. Envió un varón delante de ellos. Disculpen, primero el versículo 16. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Y está hablando de Dios. Dios quebrantó el sustento de pan. Trajo un hambre. Fue Dios. Versículo 17. Envió un varón delante de ellos. Fue también Dios a José, que fue vendido por siervo. Lo envió Dios. Y lo va a usar grandemente. Pero en ese intermedio hay cosas difíciles que conocemos. A José vendido por siervo, por esclavo. Versículo 18. Afligieron sus pies con grillos. Estos días pasaron en la televisión nuevamente las cadenas con que amarraban a los secuestrados. Yo creo que eso, para poderlo entender, tenemos que estar así. Oí un hermano, un misionero que tuvieron secuestrado y que se escapó, pero lo que más le afligía es que le circunscribieron un pequeño sitio. Si lo veían fuera de esto, ya sabía, le podían disparar. Y eso sí lo afligió mucho, era como, sí, es que aquí nunca lo hacemos. Lo afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona, cárcel, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová le probó. Esto lo hizo Dios. Y José es una figura del Señor Jesucristo. Y volviendo a mirar al Señor Jesús, sí, todo esto. El Señor Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Pero en Hechos 2 se nos dice muy claro, estuvimos, creo que fue el hermano Benjamín, estuvo mencionando esta parte. Hechos 2, versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fue entregado por Dios. Pero aquí mismo en el Salmo 105 dice de Israel, versículo 23: después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos, los egipcios. Cambió el corazón de ellos, de los egipcios, para que aborreciesen a su pueblo. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios cambió el corazón, hizo que los aborreciesen. ¿Por qué? Ah, es que quería martirizarlos un rato allí. No, gracias a Dios tenemos la historia revelada. Tenía propósitos muy grandes para su gloria. de Pablo, tal vez por falta de tiempo, pudiéramos, en 2 Corintios, solo lo menciono, 2 Corintios 1:8 dice que en Asia estuvieron en un problema que Pablo dijo: no, hasta aquí llegamos, de esta no salimos. Y en el versículo 9 dice: para que aprendiésemos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios. No dice, uy, ¿verdad, no? ¿Cómo así? Pablo también necesitaba lecciones. ¿Y algo tan duro? Sí. Y en el capítulo 12 todos conocemos cómo él recibió unas revelaciones del misterio de la iglesia revelado a él. Entonces también Dios le dio algo allí para que no se creciera. Y seguramente fue muy feo. Algunos dicen que era una enfermedad de los ojos. Bueno, eso no es comprobado, pero era algo muy difícil en su cuerpo. Dios se lo dio. Podemos predicar de este Dios sabio sin avergonzarnos, o tenemos que esconder esa parte. Tenemos que esconder la parte de los sufrimientos para que el mundo lo acepte. Entonces también nos toca esconder la parte del camino del Señor Jesús. Fue un camino de sufrimiento, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Es justo? Nos preguntamos. Hermano, ¿usted cree que es justo lo que me hizo? ¿Era justo que se fuera así sin que yo hiciera nada? Y volviendo a Pedro, está hablando a toda la sociedad, porque habló a las esposas, pero en el mismo capítulo habla a los esposos. Que seamos como con ellas, con las esposas. Vivamos sabiamente. Y que las tratemos con ternura, con consideración, como a vasos más frágiles. Y en el capítulo 5, a los ancianos, ¿cómo deben conducir, velar por la iglesia? Que autoridad no es imponerse con soberbia, sino siendo ejemplos. Algo que se olvida muy fácilmente y que estamos leyendo en Tito también. Nos gusta la palabra líder, pero aquello de ser ejemplo, eso sí lo pasamos con mucha rapidez. Entonces lo que el Señor quiere es que anunciemos las virtudes de Cristo en todo rincón de la sociedad, como empleados, como esposos, como esposas, en todo lugar, en la calle, donde nadie, no hay ningún hermano de la asamblea, pero está Cristo con nosotros. Y va a haber más oportunidades de vivir esto, y más difícil. Pasan tantas cosas en el mundo que van afectando la nación, y la nación como viva también va poniendo presión en nuestro estilo de vida. Hoy aprendimos mucho de Daniel. La tentación es entrar en ese molde, ese movimiento de los centros urbanos superpoblarse está creando otros fenómenos, y a la par con una presión económica tenaz, con unas economías muy inestables, hermano, esos son detonantes para la persona sin Cristo. Revela cosas que de pronto en otras condiciones más suaves no saldrían. La persona a veces anda, como decimos popularmente, envenenada. ¿Y cómo andamos nosotros? Me contaba un hermano de Estados Unidos, después de esa inundación que hubo allí en el sur, en qué, no me acuerdo en qué estado fue, ¿Algún hermano se acuerda? Luisiana. Pero particularmente fue una población de allí. Bueno, habíamos leído que tenía una influencia, se preparaban para hacer un festival gay. Y cuando llegó la ayuda, se vieron cosas que nunca se habían visto allí. Un país desarrollado, le disparaban a los aviones que traían ayuda, a los helicópteros, una rapiña impresionante. Y en esa sociedad normalmente el espacio se respeta mucho. Vaya uno a hacer una fila ahí en McDonald's para ver qué va a comprar y verá, se guarda un espacio muy respetuoso entre persona y persona. Y de pronto, si uno está ahí de novato mirando así, cuando se da cuenta, alguien está como inseguro porque usted va a comprar o está mirando, pero pregunta, ¿está haciendo fila? Y no es que se le mete, pero se vieron esas cosas. ¿Y qué pasa ahora? Se está dando entre nosotros. Me acuerdo al comienzo Transmilenio ahí en Bogotá, las filas. Eso era una belleza de fila. Después ya fueron dos filas. Y usted va ahora y no hay fila. Están todavía los pobres que quieren hacer fila, pero los demás por los lados llegan y cuando se abre la puerta, mejor dicho, esté listo, que va entrando o lo entran. ¿A mí qué me importa? Nadie sabe los problemas que yo tengo. Todo mundo anda tenso. ¿Y qué vamos a hacer en una sociedad así? Mira, pero yo estaba aquí y se me metió así. Y tan fresco y además me miró mal. ¿Es esto justo? No, entonces yo le digo, oiga, respete. Entonces me dijo, respete eso, no sé qué. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Pero qué pasa en el hogar? Hermanos, cuando no tomamos esto de humillarnos ante el Señor, nos quita fuerza. Porque nuestra esposa sí sabe quiénes somos. Su esposo sí sabe, hermana, usted cómo reacciona. Ella sí sabe si yo el domingo saludo con oreja, sonrisa de oreja a oreja, pero en la casa. ¿No será este un motivo que en algunas asambleas algunos hermanos se privan de participar? ¿No será, hermanos? Porque se fue amontonando una cosita con otra entre esposo y esposa, pero uno no supo cómo manejarla y se le fue abriendo como una llaguita, y entonces cada vez que se repite la misma situación es como que le revuelven el dedo ahí en la llaga y reacciona como estaba acostumbrado, porque es que es justo. Entonces prefiero no cenar. Ah, sí, porque yo no soy hipócrita. ¿Es eso lo que el Señor quiere? Hermanos, oremos. Si hay en nuestras asambleas, hermanos, pues no digo que eso es lo único, hay muchas situaciones, pero es un motivo de oración. Que haya libertad de participar también. Que haya esposas gozosas que participen con libertad. Que haya hijos que no hayan impedimento, hayan un estímulo en sus padres. Y de esto no voy a hablar más, no tengo hijos, pero yo creo Dios quiere llevarnos a todos así. Por otro lado, hermanos, la verdad es que es muy duro cuando padecemos algo que no dimos lugar. Por eso Dios nos deja algo tan precioso, el ejemplo de su hijo, y decir, mire, usted no es víctima, en ninguna manera usted es víctima. Si algo le pasó, pregúntese, ¿qué propósito tengo yo en tu vida? ¿Qué propósito tiene Dios en nuestra vida? Miremos Job capítulo 2, versículo 10. Dice el versículo 10, la segunda parte. Le dice Job a su esposa, que le ha dicho: oiga, usted tal como está, maldiga a Dios y muérese, usted no le queda nada más. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? También tenemos en Romanos 5, 1 al 4 también, las tribulaciones tienen propósito de Dios. Y finalmente, hermanos, quisiera citar Romanos 8, 28. ¿Lo sabemos de pronto de memoria? ¿Cómo es? Digámoslo. Que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados. Y, hermanos, esta verdad tan preciosa, creo que la miramos a veces solo en una dimensión más pequeña de la que Dios nos está mostrando. Que a los que Dios aman, a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Sería bueno mirarlo con los versículos 29 y 30. ¿Por qué? Porque a los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bien, y eso es una verdad innegable. Pero la aplicación a veces es muy reducida. Si me robaron, Dios proveerá. Es cierto. Si perdí un trabajo injustamente, Dios proveerá. Y es cierto. Pero, hermanos, ahí lo dejamos, acá. Pero está hablando de un propósito más grande. No es que si él le dañó la nevera, entonces le da otra. Pues sí, pero eso es muy poquito. Eso es esperar de esta declaración tan hermosa de Dios, muy poquito. Versículo 29: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos va transformando de gloria en gloria, de victoria en victoria, y hay que decirlo, de problema en problema. Hermano Carlos decía hoy que la vida es una sucesión de problemas, pero de victorias también. Entonces, hermano, si algo desagradable pasó, que el Señor nos ayude, que Él lo va a arreglar, pero ante todo, mirar el ejemplo de Cristo y pensar: Dios, esto, yo no sé, pero esto no es fortuito, esto no es que me gané la lotería de la mala suerte, no. Aquí hay algo bueno que tú tienes, Señor. Y eso bueno es un propósito grande, no solo para mí, pero para el cuerpo. ¿Cómo nos va llevando? A todos, creciendo. Y entonces, qué gozo. No puede haber mejor motivación. Hermanos, yo no sé si al fin, como vamos de tiempo, el otro estudio. ¿Cuánto? ¿Cinco más? O sea, ¿puedo empezar ya el otro estudio? Ah, ¿este es el último? Ah, bueno, hermanos. Entonces, bueno, vamos a orar al Señor, a dar gracias. Amado Dios, te damos gracias que podemos ser colaboradores tuyos. No lo entiendo, Señor, siendo tan débiles, tan llenos de faltas. Pero al mirar, Señor, esta epístola tan rica, Señor, podemos descansar en ti, Señor, que aún las situaciones difíciles son oportunidades para cooperar con tus propósitos grandes, propósitos profundos. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a aplicar esta palabra en todas las situaciones que vivimos. Gracias por el ejemplo de tu Hijo, un ejemplo perfecto. No podemos dar la medida, pero de todas maneras Él nos ha mandado a seguir sus pisadas. Qué bueno tener un modelo por delante. Y gracias también, Padre, porque detrás de esas pruebas, dificultades, tú vas obrando lo que tú quieres cumplir a largo plazo. Y tú eres poderoso para hacerlo en tu Hijo. Y en Él te damos las gracias. Amén.